Y nos acompaña el contador Ricardo Gil Iribarne, nacido un 3 de noviembre del año 1948, el presidente de la Junta Nacional de Transparencia desde el 7 de febrero de este año. Contador público, licenciado en administración, estuvo al frente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, un organismo intergubernamental creado para combatir el lavado de activos. Contador, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación.
No, un gusto, me va bien, salvo la paliza mediática de estos últimos días, pero bueno, es un momentito, después seguimos trabajando tranquilos.
Es indudable, ¿no?, que usted ha tenido una paliza mediática estos últimos
días. Sí,
tiempos,
de jueves hasta ayer, digamos, fue pesado.
Estamos hablando, básicamente, que todo el informe que se elaboró por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre el vicepresidente Raúl Sendín fue un impacto grande en la sociedad uruguaya. ¿Usted cómo usted lo captó así? ¿Se sorprendió con la reacción de la gente?
No, yo creo que fue un impacto, por un lado, porque además la JUTEP no tenía historia de una intervención de oficio como esta, y era un tema que tenía un Estado público fuerte y presencia permanente en los medios desde junio. Entonces, sí, bueno, el hecho de que sobre lo que yo había pasado, que incluso cuando sacamos el informe ya había renunciado a su cargo de vicepresidente. Nosotros sacábamos un informe que es larguísimo, pero muy detallado, de todo lo que pasó, todo lo que hicimos. Yo creo que fue un impacto, pero no me sorprendió, en el sentido de que yo siempre digo que Uruguay tiene cosas a favor y una situación buena en una serie de temas, y cosas, problemas, como tienen todos los países, que tiene que atender y que si no atiende se expone a que pasen cosas malas. Dentro de las cosas buenas, creo que en Uruguay sigue habiendo de parte de la ciudadanía una exigencia, un reclamo a los gobernantes, a los funcionarios públicos, a los partidos políticos, en materia de ética, en materia de comportamiento, que yo creo que es muy buena, es muy sana y es la gran fortaleza que hay para que no nos pase lo que está pasando en otros lados.
Claro.
Ojalá no nos pase.
Contador, ¿cuándo toman la decisión de actuar de oficio en el caso del señor Sendic?
Y fue una semana, 10 días después de que empieza a aparecer el tema en la prensa, ¿no?
Claro.
En realidad nosotros nos enteramos por la prensa. Creo que también eso es un punto positivo. Me parece que tenemos que asumir que ha habido un cambio en cuanto a acceso a la información. Creo que la ley de acceso a la información que rige en nuestro país ha favorecido que distintos actores, pero en especial la prensa, pueda acceder a información que antes no conseguía. Sí. Y haya obligación de dársela. A partir de ahí lo evaluamos. La Junta había asumido en febrero. Teníamos que definir un poco el futuro, pero yo creo que una convicción era que en el mundo de hoy un organismo cuya definición es en torno a los temas de corrupción no puede estar al margen de lo que está pasando. O sea, podemos recibir, juntar, custodiar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, está bien, estamos tratando de mejorar eso para que sirva más, pero los otros temas, lo que pasa en los organismos, lo que pasa en los ministerios, lo que pasa en la frontera, en los lugares donde hay sensibilidad y donde hay posibilidades de corrupción, queremos estar atentos y queremos intervenir con dos limitaciones: una, las potestades que tenemos, y la otra, los recursos, en el sentido que no nos podemos meter en 5.000 bailes para
claro,
hacer nada.
Yo le quería preguntar eso, ¿no? Porque usted está en la presidencia, después tenemos al vicepresidente, el doctor Daniel Borrelli, y a la señora Matilde Rodríguez como vocal, ¿no?
Exacto.
¿Con qué equipo cuenta usted? Porque usted tiene mucha experiencia en materia de investigación, pero me imagino que estudiar o investigar al vicepresidente de la República debe llevar su tiempo y los recursos, ¿no?
Sí, y por ese lado estamos muy limitados. O sea, nosotros en este momento tenemos un abogado, aparte del doctor Borrelli,
sí,
y una contadora, aparte de mí.
Sí.
Los dos son pases en comisión.
Ajá.
Lo cual limita mucho. ¿Por qué? Porque los pases en comisión son situaciones transitorias. Hoy están, mañana pueden no estar, o porque cesa la comisión, o porque viene otro director y entiende que hay que traer otro técnico. Entonces, una situación de inestabilidad en el mediano plazo, que lo que impide es que se forme gente técnicamente preparada para un trabajo que es diferente a otros. O sea, no investigar estas cosas, sí, o meterse a analizar patrimonios, evolución patrimonial, que es algo que tú lo decías, yo lo he hecho bastante en la época que he trabajado el tema lavado de activos,
sí,
es una especialización. Entonces ahí se requiere, yo entiendo que la Junta necesita un equipo muy chiquito, Muy chiquito.
Chiquito, hoy diría, no pide mucho.
No, yo te diría que hoy, para empezar y para demostrar que vale la pena, precisamos un contador y un abogado. Ahora, deberían ser personal presupuestado de la JUTE. De manera que...
Solo eso pide, un contador y un abogado.
Por ahora te pido un contador y un abogado, y de repente otro cargo distinto, que es un secretario general.
Sí.
Digamos, un director, alguien que haga de memoria, porque nosotros tres, los tres editores, el 7 de febrero del 2022 tenemos que irnos. Porque son 5 años sin posibilidad de seguir.
Ajá.
Entonces, cuando nosotros vayamos, que nos tenemos que ir los tres el mismo día o juntos, va a venir un equipo nuevo. ¿Y dónde queda la memoria de lo que se va acumulando en estos años? Tiene que haber algún personal presupuestado.
Para evitar la constante refundación, ¿no?
Exacto. Alguien que transmita, ¿no? No que sustituya a los directores, sino que acumule, que transmita. Lo mismo los técnicos. Yo te lo planteo de otra manera. Yo trabajé mucho con los juzgados especializados.
Sí,
con los equipos interdisciplinarios que actúan investigaciones. Si yo fuera juez hoy, y digo, a ver, acá hay un organismo en el tema de corrupción, tengo un caso de corrupción, le pido que me ayude. Te digo, tiene un directorio que son tres personas que, como vos decías, no fueron seleccionadas por una capacidad especial en este tema, más allá de que yo haya trabajado, no fue ese el criterio de selección.
Sí, claro.
Y que además hay una decisión, una selección con un trasfondo político. Fue un acuerdo de los partidos. No tiene un equipo técnico fuerte, que haya acumulado experiencia, que sea del organismo. ¿Qué confianza puede tener un juez en un organismo así? Yo creo que eso limita la confianza. Para mí, hoy los técnicos que tenemos son confiables, pero yo tengo que demostrar que somos fieles, claro. Y tengo que capacitarlos. Entonces, esa situación nos limita.
Sí.
Y a la vez, bueno, en este caso, de hecho, trabajamos los directores prácticamente. Cuando empezó el caso no teníamos ninguno de estos dos
técnicos. Ustedes dirigen y investigan. O sea, hacen todo.
Hacemos todo, le escribimos las cartas a ANCAP, escribimos el informe, sí. Leemos la legislación a ver qué encontramos que nos pueda servir. Todo eso lo hizo el director.
Ahora, uno podría decir, ¿no? Una lectura apresurada o no tan apresurada, podría decir, bueno, Uruguay habla de que es un país transparente, que tiene el mejor lugar en Latinoamérica, somos unos fenómenos, pero tiene tres personas en la Junta, en la JUTEP nada más.
Ah, yo creo que es... A ver, me parece que esta situación tiene que ser...
Como un cartel, pero detrás del cartel.
Sí, a mí me han preguntado, pero usted, la Junta, es un organismo decorativo, un organismo testimonial,
claro,
para decir que tenemos lo que la Convención Interamericana dice que hay que tener. Yo creo que ha habido mucho de eso. Creo que la confianza nuestra es que estemos en un proceso donde eso cambie, donde todo el sistema político asuma la obligación de que exista un organismo anticorrupción fuerte, que cumpla un rol efectivo, que las cosas que hagamos sirvan, porque si hablamos del sistema de declaraciones juradas, yo te tengo que decir, sirve muy poco como está. Sí. Y da mucho trabajo y
bueno,
no aporta
eso,
nada.
Es una de las preguntas que teníamos para hacer.
Entonces, ¿no? Yo creo que hay una etapa, un momento de sinceramiento donde el sistema político decía qué quiere hacer con este tema. ¿Lo quiere tomar en serio? Bueno, encarémoslo en serio con un organismo especial como este, con una buena coordinación entre todos los actores, donde cada uno sepa qué rol cumple la Junta, qué rol cumple la Fiscalía, qué rol cumple las comisiones investigadoras del Parlamento, que a veces no está claro el rol que cumplen. Y también, y eso es un tema más complicado, que dejemos de hacer de la corrupción una bandera política, una bandera político-electoral. Si la corrupción solo sirve para pegarle a los que son del otro cuadro, del otro partido, entonces la gente va a perder más la confianza.
Usted sabe, yo lo escuchaba hablar con... Y uno no puede dejar de pensar en algunas señales que llegan de la sociedad, ¿no? O sea, a ver, referentes. Ayer el señor presidente de la República decía, no estoy viendo... que se hable tanto del caso, no lo mencionaba, de otros casos, que uno sobreentendía que estaba hablando del intendente Bascu, como se habló del vicepresidente, ¿no? Es una forma prender una luz y una forma de presión directamente, ¿no? Y otro comentario era el expresidente Mujica cuando decía, estamos hablando de Odebrecht a nivel global, de millones y millones de dólares en corrupción, y en Uruguay cae un vicepresidente por unos calzoncillos. O sea, como que estamos hablando de unos calzoncillos. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cuánto incide las presiones del sistema y ese concepto que se maneja? Yo recuerdo una vez que Raúl Sendic, cuando se intentó defender públicamente, dijo, yo no me voy a ensuciar las manos por 29 mil pesos. Y uno pensaba, así fuera un peso, ¿no?
Exacto.
¿Cómo lo maneja usted? Esos códigos y esas señales que llegan del sistema político.
A ver, son dos cosas que me interesa separar. Primero, el tema de las presiones. Nosotros trabajamos en este tema. Se hizo público. No. Yo opiné siempre que no era conveniente que fuera público. Se hizo público que estábamos trabajando en el tema de ANCAP, de las tarjetas corporativas. Y en todo el periodo ese, hasta hoy, no recibimos ninguna llamada, ninguna presión, nada. Yo tengo que decirlo, me parece una muy buena noticia.
Sí, ya.
Porque está la posibilidad que alguien nos llamara y dijera, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? ¿Qué resultados tienen? Nadie nos preguntó absolutamente nada, ni nos aconsejó nada, ni nos presionó nada. Me parece espectacular. Lo otro es, nosotros tenemos una concepción del tema corrupción que va en contra de minimizar las cosas por un tema de escala. Es cierto, si yo he comentado este tema, incluso hace 15 días informé, básicamente se había producido el cambio en la vicepresidencia, yo estaba en una reunión de expertos anticorrupción de toda América, y yo sentí la obligación de informar lo que había pasado en Uruguay. Y dije, acá pasó esto, cambió el vicepresidente de la República a raíz de un tema con tarjetas corporativas de un ente hace unos años, ¿de cuánto estamos hablando? 8.000, 9.000 dólares. 10 minutos antes, Brasil había informado, hecho un informe sobre Odebrecht de 4.000 millones de dólares de coima, ¿no? Exacto, sí. 11 gobiernos, un banco comprado en el Caribe solo para canalizar las coimas, 3 pisos de su edificio solo para el departamento de coima. Hay una diferencia. Pero, desde el punto de vista nuestro, el hecho de que un funcionario público, cualquiera que sea, maneje mal los fondos públicos, use algo en su provecho, oculte, cualquiera de esas cosas, tenemos que reaccionar rápidamente. Y lo bueno es que la sociedad uruguaya sigue reaccionando. Claro, en otros países ya después se viene como un adormecimiento. Bueno, son todos iguales, son todos así, como que hay que aceptarlo, las barbaridades que hemos oído, bueno, roban, pero hacen. Bueno, yo creo que eso es inadmisible, que Uruguay tiene la fuerza, la potencia para que eso no le pase. Somos diferentes y esa es una diferencia, que fue lo que después me comentaban mis colegas de otros países. Bueno, el único país que en una reunión de esta, donde todo el mundo va y habla maravillas de que están todos bárbaros, son todos geniales y que tienen todo el tema de corrupción resuelto y sabemos que es mentira, que en esa reunión Uruguay diga, miren, tuvimos este problema, sí, por 9.000 dólares o por menos. Me decían otros colegas, ese es el diferencial de Uruguay. Bueno, eso es lo que hay que defender. Si nos adormecemos pensando que según la cantidad de plata es más o menos bueno o más o menos aceptable, me parece que le estamos errando.
Contador, dígame una cosa. Usted dijo recientemente, de los delitos se encarga la justicia, de la ética a los partidos, lo que resta lo hacemos nosotros, ¿no?
Sí, de la ética partidaria.
La ética partidaria.
Exacto, cada partido tiene todo el derecho de tener sus códigos y sus principios, está perfecto. Nosotros defendemos a la ciudadanía, no a los militantes de tal o cual partido.
Ahora, yo le pregunto a usted, porque hay también, usted decía, esto me parece muy importante, el tema de las escalas, ¿no? Estamos en contra de minimizar, decía usted. ¿Podemos decir que el vicepresidente Sendic se comportó como una persona corrupta, entonces? ¿Cómo manejar eso? Porque cuando Mujica dice, estamos hablando de Odebrecht, que son miles de millones de dólares, como usted lo dice, y acá cae por unos calzoncillos, porque no hizo una declaración, no es para tanto. ¿Y cómo leerlo eso? ¿Caemos en el blanco y negro? ¿Eso no es corrupto? ¿Usted qué le parece?
Bueno, primero, yo no quiero ponerme a interpretar las declaraciones de ninguno de los otros actores, que muchos han declarado para un lado o para otro en este periodo. También a mí el tema de la palabra corrupto, de asignársela a alguien, a veces me cuesta, porque primero porque está muy asociado al tema delictivo, por un lado, y bueno, yo digo, no, esa parte no metemos, y por otro porque se usa más como un adjetivo que como otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? A ver, si tú me decís, mira, ustedes revisaron las tarjetas de todos los directores ANCAP, cosa que hicimos, y encontraste un director que en tal año compró con la tarjeta corporativa un libro por 500 pesos.
Sí.
Yo te voy a ser sincero, yo no hago no avanzo mucho más en ese tema. Si es un libro por 500 pesos, que perfectamente puede ser para cumplir su función, y fue lo único que apareció, tengo muchas cosas más importantes, urgentes que hacer. Si pudiera hacer todo, lo haría, pero como no puedo, capaz que un libro, 500 pesos, hace unos años, le puedo preguntar, bueno, se acuerda que el libro era, pero no me calienta. Sí. Ahora, si encuentro a alguien que hizo 46 compras que no me cierran por ningún lado, tiendas deportivas, tiendas de moda, zapaterías de moda, free shop. Entonces ya no es una cosa puntual, una excepción. Nosotros encontramos, y lo pusimos en informe, un director que hizo una compra en un free shop y a los tres días devolvió la plata. Para nosotros el tema terminó ahí. Terminó, no tiene ahí sentido se hacer un ruido para decir, la junta fue a fondo. Y para mí se terminó ahí. Eran, no me acuerdo, 30 y pocos dólares. Sí. Los devolvió a los tres días. No hubo, evidentemente, ninguna intención de hacer nada que dañara el patrimonio público ni beneficiar. Está perfecto, está cerrado. Ahora, si son 46 compras, te pregunto qué pasó. Te pregunto por qué no presentaste ningún comprobante. Me das una versión de 11 de las 46. Y varias de ellas no cierran tampoco. Pero me quedan por lo menos 35 sin explicación ninguna. Entonces yo tengo que concluir de que vos hiciste las cosas mal. Y es lo que concluimos. Entonces yo le puedo decir tal adjetivo o tal cosa. Pero lo que está claro es que violó las normas, incluyendo normas que dicen, que definen, qué es la corrupción. Nosotros transcribimos ahí algunas normas que no tienen que ver con delitos, porque en realidad no hay ningún delito, no ve que se llame corrupción. Tiene que ver con el comportamiento de los funcionarios públicos. Entonces para nosotros no hay duda de que se actuó fuera de la ley, se actuó fuera de la normativa. No estamos hablando de delitos, sino de otras cosas. Estamos hablando de faltas administrativas que son sancionables, que hoy posiblemente nadie lo sancione porque en el caso concreto ya no es funcionario público.
Podemos decir, porque uno siempre tiende a definir, fueron faltas administrativas concretamente en el caso del vicepresidente.
Faltas administrativas que hacen a la ética, a la probidad, al buen manejo de los fondos públicos, a la rectitud. Si no son faltas administrativas.
Pero a usted no le gusta decir que es una persona corrupta.
Podría decirlo, porque si tú lees la definición de corrupción, está allí. Lo que pasa es que me parece que eso es lo que saca la cuestión del plano de los hechos y lo lleva al plano de los adjetivos. Y exacto. Nosotros lo que tratamos fue, no prejuzgamos, no acusamos a nadie rápidamente, trabajamos durante 3 meses, analizamos todo lo que pudimos analizar, pedimos información. Entonces, para mí terminar calificando me parece que no. Lo que quiero decir, mira, acá pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Está bien, no, está mal. Son faltas administrativas, pero no es la falta administrativa del tipo que llega tarde 5 veces al mes. No, claro. Es bastante más grave que eso.
Contador, usted nos decía que en el caso, porque a ver, vamos a aclarar que el organismo que usted preside actuó de oficio en el caso de las tarjetas corporativas de acá. No fue en otros temas, fue a ese directamente. Usted nos decía que investigó todas las tarjetas corporativas de ANCAP, entonces el único caso que encontró donde había faltas administrativas era el caso de Raúl Sendic. Ahora, el diputado Felipe Carballo pidió informes sobre todas las tarjetas corporativas del Estado, que son 137, si yo no me equivoco, ¿no? ¿Esto lo va a investigar la JUTEP? ¿Existe la posibilidad que lo haga?
¿Existe la posibilidad?
Decir, usted cuando lo encontró en ANCAP, puede decir, bueno, vamos a ver qué pasa en otros lados.
Podría ser. El tema de nosotros, cuando lo encontramos en ANCAP, primero, y en realidad centramos la cuestión en 2 puntos. Lo primero es las responsabilidades personales del expresidente del órgano Sendic. Y lo otro es una serie de fallas, algunas para nosotros graves, en los procesos de control.
Los controles.
Eso está en el informe. Fue remitido a ANCAP, fue remitido al Tribunal de Cuentas. Entendemos que por allí debería haber algún proceso correctivo. No le dijimos a nadie lo que tiene que hacer. Le dijimos, miren, detectamos esto, ustedes verán si sirve como un insumo para que ustedes hagan algo. ¿Podríamos tomar las otras tarjetas corporativas de los otros órganos? Sí. También alguien me pregunta, ¿van a tomar el tema del intendente Soriano o tal tema?
Sí, es una pregunta.
¿Van a tomar el tema de los viáticos?
Sí.
¿Van a tomar el tema del legislador que alcoholizado atropelló a una persona? Uh-huh. Hay una serie de temas. Y en esa situación que conversamos al principio, un directorio con 2 técnicos nuevos en pase en comisión, si decimos que vamos a hacer todo eso es mentira.
Es imposible. Pero
tenemos que elegir y veremos en qué tema seguimos que nos parezca que tiene impacto, que puede ser bueno para la ciudadanía que nosotros lo tomemos, que no lo está tomando otro, porque tampoco el tema es tomar cuestiones que otro esté trabajando para pecharse o para pisarse, es decir, bueno, tenemos que discutirlo y ver qué vamos a hacer. ¿Qué sucede también con ese tipo de planteos? Yo lo que sí soy absolutamente claro es, si lo que planteamos es, hay que investigar a todos, lo que estamos creando es un gran bosque turbio donde se diluyen las responsabilidades personales. Hay que investigar a todos, si pudiéramos, sí. pero por alguno hay que empezar, y empezamos por uno, y quedó claro que hubo incumplimientos graves de la normativa vigente. Seguiremos con otro y veremos qué concluimos, pero si nos planteamos, o investigamos a todos, o está mal, o investigamos a todos, o no sirve, es mentira. Claro, claro. Acá hay que empezar, nosotros empezamos por un caso que nos pareció trascendente, creo que ha sido trascendente para la ciudadanía, y creo que también el informe nuestro aporta algo que no estaba en otros ámbitos, es propio de la zona nuestra. Acá se ha hablado, tú mencionabas, el calzoncillo, el colchón. Nosotros decimos, nadie sabe lo que se compró, porque no hay un solo comprobante de qué se compró en tal comercio o en tal comercio. Entonces, hablar de un colchón, o hablar de un short o de un calzoncillo, es especular con algo que por lo menos ANCAP, ni CENDIC nos pudieron decir. Nadie nos dijo que habían comprado.
Ahora, contador, teniendo en cuenta el abanico de posibilidades que hay, ¿no? Porque el tema de los viáticos es algo que a la ciudadanía le ha molestado profundamente, ¿no? Enterarse de lo que se ha gastado en viáticos. Pero el caso del intendente de Soriano ha adquirido en las últimas horas una duda muy grande, por lo menos, ¿no? Digamos que si yo le preguntara a usted qué sigue en la agenda del organismo que usted preside, ¿es probable que actúen de oficio con esto? ¿De qué depende?
De lo que evaluemos nosotros, de cuál es la situación, qué es lo que hay específico en la zona nuestra, que no es la zona de la justicia, y si el tema lo justifica. Yo tengo la visión de que en los próximos meses, y cuanto más nos arrimamos a las elecciones con más fuerza, van a aparecer muchos casos. Porque lamentablemente a veces esto se hace por mejorar el país, y a veces se hace por a ver cómo me favorezco yo denunciando algunos casos. Entonces nosotros no podemos salir a correr cada caso que aparezca, tenemos que elegir con un criterio donde tendremos que demostrar que somos serios, que no lo hacemos por criterio político partidario, que no estamos a favor ni nada, que no prejuzgamos. Entonces cada paso que demos ahora, bueno, ¿cómo sigue la Junta después del caso ANCAP? Bueno, tenemos que discutirlo. De los casos que te manejé, el único que yo ya he comentado en otro lado, que personalmente opino que usted no debería entrar, es el tema del legislador que atropelló a una persona.
Ese es un caso netamente...
No, alguien puede decir no, pero en realidad para un legislador conducir alcoholizado con una norma que tal vez él mismo votó, es un tema ético.
Sí.
Yo en el Uruguay de hoy, un tema que por un lado es una falta a la normativa en el plano de la libreta del chofer y del manejo, eso es la eventualidad de un delito, etcétera, etcétera, ya está tomado. O sea, que la Junta hoy se meta en eso, me parece sinceramente desaprovechar los poquísimos recursos que tenemos. Entonces, si tú me decís lo de los viáticos, me decís lo de el intendente Soriano, otros casos, hay denuncias en otras instituciones, me han preguntado por ACE, bueno, tenemos que ver, de todo eso que podemos hacer, elegir uno.
Sí, pero ahí va.
A reventar, déjame elegir uno. Trabajarlo y después otro, y demostrar, que también yo entiendo que lo tenemos que demostrar, que no le podemos decir a la gente que nos crea, demostrar que estamos trabajando en serio, eso que te decía, que lo más profesionalmente posible, que no prejuzgamos, que no le buscamos la vuelta para pegarle a tal o cual sector, eso hay que demostrarlo, y ojalá dentro de 4 años y medio, cuando nos vayamos al cargo, la gente diga, bueno, por lo menos hay un organismo que... Desde el Estado, no desde la prensa y de los partidos, que es legítimo, pero claro, desde el Estado...
Comprenderá que ahora la lupa está puesta en usted, ¿no?
Y sí, y ojalá saquen la lupa y nos dejen trabajar tranquilo y podamos...
Es, bueno, ¿y ahora por dónde siguen? ¿Cuándo lo van a definir? ¿Cuándo se define?
Y va a ser nosotros tenemos reuniones semanales, lo veremos. Si me preguntás a mí, yo creo que hay que definirlo y no decirle a nadie.
Ajá.
Esa es mi idea.
Claro.
Porque después te llaman, a ver, y bueno, ¿y hoy qué hicieron por el caso tal?
Sí,
y mañana le mandaron...
Naturalmente, ¿no?
No, es legítimo, pero en definitiva... es como si esto no es un partido de fútbol donde importa la jugada, acá lo que importa es el resultado. Acá importa si la Junta se mete en un tema y le dice a la ciudadanía y a los organismos que corresponden, señor, acá pasó esto, está mal, está bien, hay que castigar, no hay que castigar. Después, si en el medio fui a ver a Mengano, le pedí un informe, me lo contestó en tiempo y forma, no me lo contestó, son detalles que no hacen al fondo. Puedo hacer mil cosas, hacer mucha bulla como que trabajo, y si no hay resultado no sirvió para nada.
¿Qué opina de la alternancia en el poder? ¿Es un problema para la sociedad que siempre esté el mismo partido político? ¿Es bueno que cambie?
Lo que pasa es que en realidad, yo no puedo decir...
¿El poder a chancha? Permítame la expresión un poco académica, pero...
Creo que por ahí sí te puedo estar. O sea, si un partido sigue en el poder porque la gente lo vota, está bien, chao, no hay vuelta. Lo que pasa que me parece que eso genera ciertos riesgos. Entonces, lo que hay que tener claro no es que esté mal, no, sino lo que hay que hacer es tener claro que hay riesgos y tomar las medidas para minimizar esos riesgos. ¿No? Como a ver, el tema de lavado que yo he trabajado mucho.
Sí, bien, por ejemplo.
Tener sistema financiero genera riesgo. Sí. La solución no es eliminar el sistema financiero, es tomar las medidas para que los riesgos sean los mínimos. Esto es lo mismo. La alternancia, la no alternancia, la permanencia de un partido mucho tiempo y de una persona en un cargo, porque capaz que el partido cambia y la persona sigue en el cargo, genera riesgos. Parte de eso que vos, es eso que vos decías, el achanchamiento. Bueno, ya no vigilo más, sí, ya no controlo más. Hago una cosa un día que se sale un poquito de la norma, no pasa nada, a los 5 días lo hago de vuelta. Tengo claro que está mal, pero dentro de un año ya me olvidé hasta que está mal, ya es lo que hago siempre, y después me meto en cosas más bravas. Entonces, yo creo que es bueno tener claro que eso es un riesgo, tener claro que el poder genera esa sensación de que yo hago lo que quiero y me olvido de que estoy acá porque me eligieron, me olvido que la plata que estoy manejando no es mía y es de la gente, y que tengo la obligación de lo que dice la norma y que señalamos en este caso ANCAP, tengo la obligación de rendir cuenta documentada de cada cosa que hago con la plata de la gente. Uh-huh. Si no, eso no se controla, se genera además esa sensación de impunidad que también favorece al corrupto. Uh-huh. Yo creo que lo que tenemos que lograr no es eliminar la corrupción, lo cual es muy difícil, pero sí una sensación de riesgo para el corrupto. Miralo, cometete.
Claro.
Nosotros de mil agarraremos a tres, pero capaz que sos vos. Capaz que uno sos vos.
Y un día capaz que esto puede servir como antecedente. Usted me dijo hace un rato, a propósito de las declaraciones juradas. ¿Qué pasa? ¿No son confiables? ¿Usted desconfía de ellas? ¿Le falta rigor y cambiar el sistema?
No, hay que cambiar el sistema, sin duda hay que cambiar el sistema, y hay un proyecto de ley que ya estaba en el Parlamento. Nosotros después tuvimos participación en la comisión que lo está tratando, creo que se ha mejorado, pero yo he contado varias veces cómo es el sistema actual. O sea, el sistema actual, hay 55.000 funcionarios públicos que declaran,
sí,
ponen en un sobre
55.000,
sí, ponen en un sobre una declaración que dice los bienes que tienen y que no tienen, y el sobre está guardadito ahí. Uh-huh. Hasta que un día la justicia o una comisión parlamentaria pida para abrirlo, cosa que por lo menos que estamos nosotros no pasó nunca.
Claro.
El día que lo abren, por ejemplo, nosotros podríamos abrirlo, sí, y lo planteamos el tema, el día que lo abrimos,
sí,
hay secreto bancario, hay secreto tributario, no podemos controlar nada de lo que dice allí. Y solo se abre cuando el lío ya se armó.
Ajá.
No hay una apertura preventiva, decir, bueno, vamos a abrir de las 55.000 para decirle a la gente, mire que esto es suyo, se abre. Hoy el declarante sabe que en realidad, si no hace ninguna macana grande, nadie lo va a abrir. Y si alguien lo abre, y el caso nuestro, la Junta, no tenemos ni potestades ni técnicos para poderlos analizar y cotejar con la, a ver si el tipo tiene lo que dice que tiene en los bancos, si tiene cuenta que no declaró, si tiene más plata que no declaró, si tiene más propiedades, o si su esposa tiene más propiedades, o si sus hijos tienen propiedades. Entonces, hoy tenemos más de 100.000 guardadas, porque hay que guardarlas 5 años, todo un sistema de seguimiento, porque a los 2 años hay que declarar de vuelta. Tenemos el 100% de los funcionarios del Ministerio del Interior que declaran, con lo cual el policía perdido allá en alguna seccional del interior tiene que declarar.
Claro.
Entonces, es de vuelta a lo que hablábamos hoy. Parecería que es un sistema bárbaro. Incluso sí, la propuesta original del diputado era aumentemos la cantidad de declaraciones.
¿Pero quién lo controla eso?
Entonces nosotros lo que dijimos, mire, podemos aumentar...
Yo pongo cualquier cosa ahí adentro.
Podés poner cualquier cosa. Uh-huh. Podés poner cualquier cosa. Ahora, nosotros lo que planteamos, en vez de controlar mal o no controlar 55.000, controlemos bien 10.000. Los 10.000 que tengan más riesgo, que son los cargos altos de todas las instituciones,
sí,
no porque las personas sean potencialmente delincuentes, no, sino porque son la zona de riesgo, eso que tú decías, ¿dónde está el riesgo? ¿Cuáles son los riesgos? Que un tipo tenga el poder de decir esas cosas, o que se permanezca en un cargo mucho tiempo y que sus funcionarios tengan que hacer lo que él dice o que los reglamentos digan otra cosa. Y después algunas zonas especialmente riesgosas, como puede ser algún sector de la policía.
Y sí, el narcotráfico es
una
cosa
muy complicada.
Usted tiene mucha experiencia.
Exacto. La aduana por sus vínculos, por los riesgos, uh-huh, de la frontera. Pero no me pongas a 30 y pico mil tipos del Ministerio Interior que ahora en enero van a tener que declarar si no cambiamos la normativa, y van a hacer colas en enero, mes donde se supone que la gente descansa, para que 6 funcionarios de la Junta, que tiene pocos funcionarios, tengan que recibir, guardar, archivar, sellar 30 y pico mil elecciones juradas del Ministerio Interior.
Es perogrullo, ¿no?
Es perogrullo. Entonces, bueno, lo bueno de eso es que hay un camino ya andado para cambiarlo. Se demoró un poco por la rendición de cuentas. Yo pienso que va a salir y hemos encontrado muy buena receptividad. Te puedo agregar mil cosas más. Los omisos, los que no cumplen esa obligación, hay que publicarlo.
Sí.
¿Dónde está publicado? ¿Dónde debe publicarse según la ley? Diario Oficial y un diario de circulación nacional. Hoy tenemos miles de omisos.
Miles de omisos.
Hoy,
claro,
hoy sí. Publicar la última lista de omisos le costaría a la Junta no menos de 700 mil pesos.
¿700 mil pesos solo para publicar los omisos?
Exacto.
¿Y usted lo tiene que publicar igual o puede?
Es una locura en un organismo que tiene un presupuesto de porquería.
No, claro, está pidiendo un contador y una.
Y que el año pasado, en el similar a este, no lo pudo publicar.
Uh-huh.
Entonces decimos, ¿y por qué no lo publicamos en la página web y cambiamos la ley? Porque no, la ley dice que son 2 días, cambiemos la ley y pongamos que es en la página web. Ahora, como no tenemos esa plata, lo más probable es que pongamos un aviso en los diarios diciendo, señores, los omisos de tal organismo están en la página web. No es lo que dice la ley, pero es lo más parecido que podemos hacer con la plata que tenemos. Las declaraciones juradas del presidente y vicepresidente hay que publicarlas en diario oficial y otro diario de circulación nacional.
Sí.
Se quiere ampliar eso y yo estoy de acuerdo que sean más cargos los que se sea abierta que se publique.
Ahora, pero si sale
me,
plata.
Si me decís que solo la del presidente y vicepresidente no salieron, no me acuerdo, 200 mil pesos.
200 mil pesos.
Cambia eso.
Lujo de la miseria.
Es tan fácil cambiar eso. En la época, usted está
clamando por 2 funcionarios más y se está gastando el salario de esa gente en publicar
Yo creo que eso no es por mala fe de nadie. Es por no pensar este sistema, no para que quede bien en el papel, sino para que funcione bien en la realidad.
Ajá.
Tenemos que pensarlo para que funcione. Entonces, no ampliemos más el número de declarantes diciendo que eso mejora el sistema. No. Hagamos análisis de riesgo y digamos, vamos a hacer declarar a los tipos que vale la pena ser declarado.
Bueno, se nos fue el tiempo. Yo le quería preguntar algunas cosas más, porque usted, yo me acuerdo hace muchos años cuando usted hablaba acerca del tema de del fútbol y de las religiones, ¿no? No sé si usted tenía alguna visión o algo para comentar al respecto. Ya tiene mucho trabajo, ¿no? Pero el tema del fútbol, claro. El tema del fútbol, había una resolución del gobierno en estos últimos tiempos de los pases puentes. No sé si usted cómo habéis visto todo esto, ¿no?
Ese es un tema más de mi trabajo anterior que me gusta mucho, sí, todo lo vinculado al lavado, pero no entra en la zona de la corrupción. No. Yo creo que, a ver, ahí es lo mismo, son zonas de riesgo. No quiere decir que todo el mundo esté en el fútbol sea delincuente ni que todas las religiones sean delincuentes.
Claro.
Jamás, no hay que satanizar ni esas cosas. Lo que hay que decir es,
pero
hay riesgo.
Dinero ahí, ¿no?
Hay riesgo, sí. ¿Se mueve mucho dinero? Sí. En el caso del fútbol, se mueve dinero que es muy difícil de controlar.
Sí.
Si yo digo que Ricardo Gil, pese a que tiene 68 años, vale $1 millón, capaz que alguien lo compra, no creo, pero capaz que alguien lo compra. ¿Cómo demuestro que vale? O decir, bueno, un tipo de 17 años, tiene una potencia, ahora vale $5 millones. Después no juega ni en la quinta.
Entonces, ¿qué pasó ahí?
A ver, el GAFI, que es el organismo mundial, dijo, hay un riesgo en esto. En Uruguay, el folclore, el urbano dice que en el fútbol siempre hubo algunas trapisondas.
Sí.
Hemos tenido gente presa del fútbol, importantes, contratistas, ahora directivos del fútbol en el mundial, que están metidos en negocios delictivos. Asumamos que hay un riesgo y hagamos las cosas para evitar ese riesgo. Lo mismo con las iglesias. Y hacer eso es bueno para los sanos, es bueno para la gente del fútbol y las iglesias que no son delincuentes. ¿Por qué? Porque le limpia la cancha. En ambos temas, los controles que existen en Uruguay son muy malos. Por eso, el proyecto de ley que envió la Secretaría Antilavado el año pasado, en el cual yo fui uno de los tantos que participaron, empieza a poner obligaciones en esa zona, fútbol, iglesia, partidos políticos, que hay que ponerlas y que empiezan por saber qué está pasando. Hoy no se sabe ni siquiera cuántas iglesias hay, cuántas son, dónde están, con qué plata viven, si les viene plata del exterior, si no le vienen. Y lo mismo pasa con muchos cuadros de fútbol.
Claro.
Entonces, creo que está bien trabajar en ese sentido y corregir, digamos, una situación de descontrol que cuando vos reconoces que hay riesgo es preocupante.
Contador, yo le agradezco especialmente su tiempo esta mañana aquí en Universal. Si se da lo que usted dice, ahora va a desaparecer por un tiempo, ¿no?
Ojalá podamos trabajar tranquilo y bueno, que la gente se entera cuando generamos algún resultado, que es lo que debería pasar.
Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias por su tiempo. Fue un gusto.
Un gusto.
Como siempre.